Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, hay muchísimos temas en el mundo. Desde luego estamos por revisar las últimas horas de lo que está ocurriendo con Rusia, Ucrania, la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad. Estaremos en el tema, en estos temas el día de hoy. Pero queremos empezar este programa, desde luego, sumándonos al repudio que causa que un gobierno saque del aire una señal de información, una señal de noticias como SNN. Esto que ocurrió la noche de ayer, estamos hablando de la salida del aire por parte del gobierno de Nicaragua, de la cadena CNN, y bueno, pues hasta el momento en que estamos haciendo este programa no ha habido un pronunciamiento del gobierno de Daniel Ortega, no se ha pronunciado acerca de por qué se sacó la señal de CNN en español de este país, y bueno, pues ha intentado CNN tener algún tipo de comunicado, tanto del gobierno como de los cableoperadores, que por cierto llevan la señal de CNN o han llevado la señal de CNN en español sin obtener respuesta. Es obvio que nosotros subrayamos en este momento que pues la libertad de prensa, la libertad de información, lo que significa esto para las democracias es muy importante. No agregaré nada que todos en este medio hemos reiterado en estas últimas horas, y desde luego pues a la espera de lo que pueda ser algún tipo de respuesta frente a una acción autoritaria de esta naturaleza. Hemos buscado a Carlos Fernando Chamorro, este gran periodista nicaragüense que no se encuentra en su país. Hemos hablado con él de su estancia en otro lugar, precisamente por las condiciones que hoy existen en Nicaragua y que le han tocado vivir tanto a Carlos Fernando como a su familia y al país entero. Carlos Fernando, muchísimas gracias por estar aquí y ayudar a darle dimensión a esta situación que atraviesa CNN en un contexto de situaciones de las que has hablado muy ampliamente en estos últimos años. Gracias, Carlos Fernando, por estar aquí y bienvenido.
Gracias, Carmen. En efecto, no hay una explicación oficial. Usualmente, cada vez que la dictadura de Ortega y Murillo hace acciones arbitrarias, represivas, no brinda ninguna explicación. El hecho es que en Nicaragua se vive bajo un estado policial desde hace más de 4 años, y uno de sus blancos ha sido aplastar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Hay 3 medios confiscados en el país, incluido el que yo dirijo, Confidencial. Hay 8 periodistas y directivos de medios en la cárcel, condenados. Hay más de 140 periodistas en el exilio. Y a pesar de eso, la prensa nicaragüense sigue informando desde el exilio. Y lo que ocurrió ayer, yo creo que el régimen está cerrando una ventana al mundo, a los nicaragüenses que se informan también a través de CNN. El mensaje de la dictadura: esta es una cárcel y por lo tanto aquí vamos a imponer las reglas en relación a cómo se informa a la población. Ahora, ¿qué dicen las empresas de cable a las que se les ha impuesto de manera arbitraria esta sanción? Habrá que esperar. Yo lo que puedo vaticinar es que esto va a fracasar, porque este programa que estamos transmitiendo hoy, seguramente los nicaragüenses lo van a ver a través de las señales de internet y las señales de YouTube de CNN, igual que ven los programas nicaragüenses que están censurados ya en el país.
Bueno, sí, desde luego, e invitamos a la gente a que lo siga viendo y a que amplíe la cobertura a través del público que se sume precisamente a seguir esta señal en internet en este momento. Bueno, este evento, este suceso nos obliga a hablar del tema en este momento, pero hemos también seguido de cerca otros acontecimientos sumamente graves. Entiendo que es difícil resumir en tan pocos minutos, pero realmente te pediría un esfuerzo para decirnos en qué punto está Nicaragua en ese momento cuando vemos otras circunstancias que involucran a empresarios, a religiosos, a medios de comunicación, a críticos, a opositores, en fin, el compendio de circunstancias que se van acumulando es demasiado grande ya.
Nicaragua está peor que ayer y que antier, y mañana va a estar peor. Estamos en una etapa de una radicalización de la represión de una dictadura que está cerrando y ha cerrado todos los espacios políticos y cívicos. Ha eliminado más de 2.000 organizaciones no gubernamentales y asociaciones. Hay un obispo en la cárcel y otros 7 sacerdotes que están en la cárcel y decenas de sacerdotes que están en el exilio. Han prohibido, Carmen, las procesiones de la Iglesia Católica. El último preso político en Nicaragua es San Jerónimo, el patrón de la población de Masaya, una pequeña a quien la gente pues le rinde sus oraciones religiosas. Ahora San Jerónimo está preso en una iglesia. Bueno, ese es el estado totalitario que hay en Nicaragua. Se ha cerrado todo diálogo posible con la comunidad internacional y hay más de 205 presos políticos en la cárcel, que son el símbolo de la resistencia y del cambio en el país. Lo que pasó ayer con CNN, lamentablemente yo tengo que decir que creo que el régimen está probando las aguas de otras cosas que pueden hacer, cerrando el espectro de la televisión por cable, que ya está censurada en el país, y posiblemente de otras formas de intervención a los servicios de Internet.
Pues lamentable por los cuatro costados lo que está ocurriendo en Nicaragua, y agradecemos muchísimo, Carlos Fernando, que estés aquí para hablar del tema. Seguiremos en contacto, te mandamos un abrazo y estamos como siempre en comunicación contigo, con Nicaragua, con lo que está sucediendo en este país. Gracias y hasta la próxima.
Gracias, Carmen, y ojalá que la prensa internacional mantenga su atención sobre la crisis de Nicaragua.
Sin la menor duda es obligado, es urgente en términos noticiosos permanecer informando al público, a la sociedad, al continente y al mundo, porque al final de cuentas estamos viviendo una circunstancia muy lamentable en este país de manera continuada y por demasiados años ya. Gracias, Carlos Fernando, por estar aquí y seguimos en contacto. Buenas noches. Gracias por estar aquí con el tema y seguiremos hablando del asunto, por supuesto. ¿Qué decir? Que mantenemos esta postura desde aquí, de la gravedad de este hecho y de los demás hechos que han afectado de manera muy directa a la libre expresión, a la libertad de prensa, a la libertad editorial, a la persecución de todo tipo en términos de una democracia que no es posible si las condiciones como las que están en Nicaragua prevalecen. Estaremos hablando del tema ampliamente, pues de manera permanente. Siempre es un tema importante para efectos noticiosos lo que ocurre en Nicaragua. Y bueno, pues ahora hemos compartido lo sucedido ayer por la noche con esta decisión de sacar del aire a CNN en español de este país. 25 años esta cadena tiene presencia en el continente, 25 años teniendo una presencia en Nicaragua que han sido interrumpidos de una forma que no tiene, por lo pronto, explicaciones. No hay ninguna voz oficial que diga por qué, porque no hay razón que justifique una acción de esta naturaleza. Bueno, regresamos en el programa dando seguimiento a lo que ocurre con Rusia, con Ucrania, lo que se está diciendo en la Asamblea General de la ONU, lo que sucedió en el Consejo de Seguridad, desde luego el anuncio de Vladimir Putin de esta semana sobre movilización de tropas de reserva para ir a Ucrania, todo este contexto que se está viviendo. Y bueno, pues en el análisis del tema hay que escuchar a las voces especializadas como la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, profesora investigadora de Derecho Internacional del TEC de Monterrey aquí en México. Gracias, doctora, por estar aquí para poder analizar el momento que se vive. ¿Cómo estás viendo las cosas, doctora? Bienvenida al programa.
Muchas gracias, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Bueno, pues, ¿cómo ven las cosas? Es evidente que en la guerra la principal víctima es la verdad. Pero estamos viendo un conflicto que ha superado en términos, por ejemplo, de crisis humanitaria a Siria, que ha alcanzado el mismo nivel de refugiados, de migrantes, por temas de conflictos, igual que Venezuela, que en años ha logrado 6 millones de migrantes hacia el exterior, mientras que Ucrania, en más de 200 días, pero menos que tantos años que Venezuela, ha tenido el mismo número de refugiados en otros territorios. Entonces, esto para hablar de una crisis humanitaria que está superando lo que habíamos visto con anterioridad. Por otra parte, la gran defensa que está generando Ucrania sobre su territorio, pero también la reacción de la propia Rusia, que ahora que Ucrania logró una recuperación importante de territorio en Zaporilla, donde está precisamente una de las plantas nucleares más importantes de Europa, hay que decirlo, Rusia ahora, replegada, se reúne prácticamente con las fuerzas militares de su estado para generar una política que atraiga a todos los jóvenes que son o pertenecen a las reservas, los reservacionistas, se les llama. Y están entonces comenzando a generar esta situación de reclutar a los jóvenes arriba de 18 años. Hay que decir que prácticamente todo lo que tiene que ver con el transporte terrestre de salida de Rusia hacia Turquía, hacia Georgia, hacia Armenia, los boletos están agotados por la cantidad de padres de familia y jóvenes que están tratando de salir de Rusia para no cumplir con este deber del llamado a pertenecer a las reservas rusas y generar nuevamente un contraataque hacia Ucrania. Pero aquí hay una cosa muy importante. El derecho internacional público no limita que se puedan también reclutar jóvenes de 15 años en conflictos armados internacionales. El protocolo adicional número 1 de conflicto armado internacional dice que se dará prioridad a reclutar a los más adultos, pero luego a los de 18, y si no es suficientes, entonces hasta niños de 15 años. Ese es un claroscuro que el derecho internacional humanitario no ha podido zanjar porque los estados se rehúsan a respetar el mínimo de los 18 años. Entonces, hay, por supuesto, un estado de alarma en Rusia por esto que está señalando Vladimir Putin para poder regresar a territorio ucraniano, y con un elemento más que también viene a agudizar la crisis y que pareciera que distancia la posibilidad de la paz, y que es precisamente el que se quieran generar referéndums o estos mecanismos para que sea la región de la cuenca de Donbás, donde se encuentran Donetsk y Lugansk, que fueron los primeros territorios invadidos por Rusia, y otros territorios como Kharkov e incluso la región de Zaporilla, lleven a cabo referéndums donde recuperen independencia para luego anexionarse, igual que lo hizo Crimea en 2014, al territorio ruso. Si estos referéndums lograran hacerse en un tiempo cortísimo, lo que vamos a encontrar es que si hay una participación de apoyo militar de otros estados, como lo es en este momento, por ejemplo, la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos, colaborando de distintas formas con Ucrania, el ataque ya no va a ser contra Ucrania, sino va a ser con partes del territorio integral en un futuro de Rusia. Entonces, si esta guerra, que en este momento es una guerra limitada, podría llegar a concebirse como una guerra total. Y esto es un tema que nos distancia profundamente de cualquier negociación o salida pacífica, Carmen.
¿Qué has visto en estas últimas horas en el ámbito de la comunidad internacional? Léase el Consejo de Seguridad de la ONU, léase la Asamblea General de la ONU, posturas como la China, por supuesto que es importante destacar lo que el ministro de Relaciones Exteriores de China expuso ante sus homólogos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pidiendo neutralidad de las agencias de la ONU, agregando que cualquier investigación de crímenes de guerra en Ucrania se base en hechos, no en presunciones de culpa. Y desde luego también lo que ha dicho Zelensky, el presidente ucraniano, en este contexto, posturas como la de China e incluso la de México. ¿Qué estás viendo en este ámbito?
Bueno, hay que decirlo. En la reunión número 77 de la Asamblea General, que es la que estamos viendo y que termina hasta el 26 de septiembre próximo, la Asamblea General reúne a todos los miembros con un voto por delegación, emiten, por supuesto, su postura en relación a tres temas ejes de esta reunión, que es el tema económico, el tema de la crisis alimentaria, que por supuesto se acusa que es la guerra lo que le ha generado la interrupción de cadenas de suministro y la hambruna que se está generando en el mundo, y el tema de cambio climático. Pero en este eje, la Asamblea General solamente puede emitir recomendaciones que pueden trazar posiciones políticas de los estados para que tengan un piso a nivel internacional de conducción estatal, pero no son vinculantes ni obligatorias las decisiones que emanen de la Asamblea General. Pero en este caso y en este día jueves que se reúne el Consejo de Seguridad, entre otros con el fiscal que dirige la Corte Penal Internacional, que es Karim Khan, lo que se busca es tratar de imputar responsabilidad penal internacional a Rusia por crímenes de guerra, aun cuando Ucrania y Rusia no participan del fuero de la Corte Penal Internacional. Pero coincide con lo que pide precisamente Biden y Zelensky, que se castiguen los crímenes de guerra a través de un tribunal especial. Esto ya lo dice Zelensky. el único que tiene la facultad para generar un tribunal especial es precisamente el Consejo de Seguridad, que en comparación a Asamblea General sí toma decisiones de fondo que son vinculantes u obligatorias para los estados. Lamentablemente, Carmen, para que un voto de esta naturaleza ocurra, se requiere que de los 15 miembros permanentes de ONU existan 9 votos a favor de la resolución, de los cuales son los 5 miembros permanentes. Y en esos asientos están precisamente Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la República Federal Rusa, quien es la que está en este momento sujeto a la crítica internacional por ser el invasor, y China. China en este momento es aliado comercial muy importante de Rusia. Así es que pase una decisión de fondo para tratar de sancionar a Rusia respecto a esta guerra es imposible e improbable. En tanto no se cambie o se reforme el Consejo de Seguridad en su estructura, ninguna resolución va a pasar. Se requeriría la aceptación del Consejo de Seguridad y Asamblea General para reformar a la Carta de Naciones Unidas, eliminar el veto que se les concedió a los estados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, tratar de generar también dentro de los propios miembros permanentes la aceptación de otros estados que puedan ser rotativos y que revienten esta votación que genera el que no se puedan hacer sanciones en contra de los propios miembros permanentes. Así es que difícilmente veremos una solución a partir del Consejo de Seguridad. Asamblea General tiene una oportunidad con una resolución que quiso ocupar cuando condenó a la guerra, que es el voto Unión Pro Paz o Unidos por la Paz, donde la Asamblea General, ante la deficiencia de las decisiones del Consejo de Seguridad, puede emitir una postura y que ésta sea vinculante. Pero ha sido mucho, muy, muy pobre lo que ha hecho Naciones Unidas en torno a este tipo de capacidad que tiene supletoria del Consejo de Seguridad. Así es que en este momento no solamente hay un reto para la humanidad en términos de confrontar los impactos de esta guerra, sino un reto también para la organización internacional como Naciones Unidas para tratar de contener esta guerra y propiciar las condiciones que conlleven a la mejor salida negociada hacia la paz.
Doctora, y tremendo el panorama. Déjame hacer una pausa y regresamos. El contexto global, además de este foco, por supuesto, que tiene que ver con Rusia, con Ucrania, con el mundo, con la amenaza que finalmente lanza Putin, no solamente para su propio país, con la movilización de miles de personas para incorporarse a la guerra con Ucrania, sino en general lo que se está describiendo, pues en voz del propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, vaya arranque de la asamblea este martes pasado, este discurso en donde se enlistó el conjunto de cosas que están simultáneamente sucediendo, y esta frase con la que nos deja Guterres esta semana de un invierno de descontento se perfila en el horizonte en este 2022, pues es para tomarse más que en serio. Así que bueno, pues ahora que estamos en el equinoccio de otoño, este día que ya entró el otoño en este hemisferio, bueno, nos hablan del invierno, de este invierno que viene en estas condiciones. Volvemos, doctora, contigo para escucharte en la parte final. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, doctora. ¿Con qué te despides de este programa? ¿Qué idea nos dejas frente a todo esto?
Que tenemos que tener ahora sí que la posibilidad de concentrarnos en los estados estratégicos como Turquía en este momento, que permitió junto con la ONU, con el secretario general Antonio Guterres, un diálogo que permitió que se destrabaran, por ejemplo, el puerto de Mariupol y que salieran los granos que estaban ahí estancados, los cereales, y que como esa puedan haber otras negociaciones para el gasoducto, precisamente el Stream Nord 1, que puede surtir a Europa del gas que requerirán en el invierno, y que se pueden ir abriendo diálogos siempre y cuando haya una negociación directa entre estos interlocutores legítimos, como lo ha hecho muy bien precisamente ONU con Guterres, repito, y Erdogan en Turquía. Si no se abren estas brechas y no cede Rusia en esto, el escenario es caótico. Putin ya ha amedrentado al mundo en que tiene otro tipo de armas. Nunca señaló que eran nucleares, pero es evidente que la insinuación iba por ahí. Así es que no hay más que el diálogo centrado en aspectos importantes para delimitar el conflicto y buscar una salida negociada para la paz.
Doctora Ileana Rodríguez Antibáñez, gracias por estar aquí para analizar todo esto. Gracias y hasta la próxima. Buenas noches.
Un privilegio.
Gracias por estar aquí y gracias a ustedes que nos han permitido acompañarles en este programa. Pásenla bien y hasta luego.